Muy bien, esto es el Pulso de la Mañana en la sintonía de Radio Nacional Esquel, AM560. Hemos decidido aquí junto con los compañeros de trabajo, en una idea básicamente de nuestra productora periodística, que es Valeria Gutiérrez, proponerle a los oyentes tener una charla con aquellos que se proponen para, valga la redundancia, ¿no? Para conducir los destinos de la ciudad. Y hoy comenzamos esa ronda de entrevistas, de charlas con la gente de Avance, con Sara Domínguez, que es la candidata a intendente. Y bueno, en esta ocasión, acompañada por Esteban Rubén Blanco, que es candidato a concejal en primer lugar, y Roberto Segundo Vázquez, que es candidato a concejal en el quinto lugar. Así que, bueno, en principio, gracias por venir, ¿no?
Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, le vamos a pedir a Sara que sea un poquito más efusiva, que se acerque más al micrófono. Y bueno, han tenido buena recepción en los medios, ¿no? Los medios han brindado la posibilidad de que ustedes se expresen, ¿o no?
Sí, realmente, gracias, les decía hace rato. Sí, realmente ha sido para nosotros la manera de llegar a la comunidad, una de las maneras, pero bueno, tan importante, ¿no? Porque uh-huh. los medios, con su forma masiva, por supuesto, multiplica las posibilidades de llegar.
Bueno, ¿y cómo van, Esteban? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es una buen día ante todo porque sí. No había saludado. Bueno, es una nueva experiencia para nosotros, que no tenemos experiencia política, pero bueno, creo que vamos transitando bien, estamos aprendiendo y una buena respuesta de los medios y también el contacto diverso con la gente diversa que tenemos aquí en la ciudad de Esquel, ¿no?
Uh-huh. Roberto, la mayoría de la población, quizás, o no sé, quizás es un poco prejuicioso, pero sostienen que ustedes básicamente son un movimiento político vinculado a lo evangélico, ¿no? Y digo, ¿participan otros miembros de otras comunidades sociales en Avance?
Buenos días. Sí, en realidad nuestra base, nuestro fundamento de Avance está en la palabra. Comenzamos por ahí, que es una palabra compuesta donde dice Abba, que significa en arameo Padre mío, y por eso agregamos la otra segunda parte que es Avance. Uh-huh. Y verdad, no tan solo hay cristianos evangélicos, sino también hay católicos que están trabajando con nosotros, del grupo de Provida, y realmente para nosotros ha sido un desafío enorme porque nuestro recorrido no es tan largo. Empezamos el año pasado, a lo que va a la fecha, llevaremos 10 meses, y que realmente ha sido un desafío no tan solo en lo personal, sino también en lo grupal de la gente, el ver cada día el desarrollo de Avance en nuestra ciudad, y mirando, ¿no?, ese desafío, también tratando de mostrar la propuesta a la gente, ¿no? Como frente vecinal que somos Avance Esquel, realmente tenemos una mirada distinta, como decimos, por ahí siempre decimos con Sara, con paradigmas nuevos donde podemos romper aquellas cosas que la vieja política siempre ha tenido, ¿no? Creemos que somos, tenemos un principio y sabemos nuestro recorrido y entendemos que también estamos a la vista del final de lo que queremos lograr.
Bueno, y además, discúlpame, sí. Agregando a lo que dijo Roberto, que es un partido abierto a la participación de todo tipo de personas, o sea, no es que porque estamos basados en valores cristianos que se cierra para otras personas o que tenga un enfoque que algunos puedan ver como religioso, sino que es abierto a la participación de toda persona.
Sara, ¿cuál es su actividad para que, digamos, la comunidad la conozca?
Sí, yo soy básicamente docente. Ajá. He desarrollado toda mi carrera docente en el Ministerio de Educación y los últimos años lo hice en el Ministerio de Gobierno. Me jubilé el 1 de diciembre del año pasado, bueno, y he continuado de una manera, sí. O sea, todavía no sé lo que es ser jubilado, en el sentido de la palabra. Sí.
Se ha dedicado a
sí, he comenzado con esta propuesta, que realmente me siento sumamente identificada con las, desde las motivaciones y con las finalidades que tiene. Recién Roberto nos decía hace 10 meses, ¿verdad? Hace 10 meses un pequeño grupo surgen inquietudes, ver cómo encaminar, cómo cuando se te ocurre una idea que viene a como a amalgamar muchos objetivos juntos y decir, la manera es ir por medio de una línea política para llevar adelante este avance que nosotros buscamos para Esquel. Pero en el mes de febrero recién hemos sido inaugurado oficialmente. Entonces tenemos un recorrido bastante corto, nos sentimos satisfechos, nos sentimos escuchados por las personas, sentimos que debemos recorrer mucho más, nos falta difusión y bueno, cada vez se concreta más en nosotros con más claridad el proyecto de ciudad, ¿no? Uh-huh. La visión está clara.
Bueno, y Mauro, no sé si querías intervenir vos.
Bueno, antes que nada, obviamente agradecido, como siempre, de la posibilidad de charlar con ustedes. Y ahí decías algo interesante al comienzo de la charla, que la propuesta de ustedes también viene a romper paradigmas viejos o antiguos dentro de la política, ¿no? Si podemos colocar ahí, para el oyente que está escuchando, dos o tres paradigmas que se romperían o se cambiarían en este caso por parte del espacio de ustedes en lo que es la política, ¿no?, propiamente dicha.
Bueno, yo te diría una, que los pastores no participemos activamente en política, rompemos con ese paradigma.
Me parece algo positivo, ¿eh? Uh-huh. Que ingrese cada uno de los sectores sociales, y religiosos y políticos, en la política. Me parece.
Y otro de los paradigmas, creo que hoy que está tan desgastado, es que acá hay un grupo de gente que tiene principio y valores, ¿no? Y familia, que es importantísimo, que uno hoy ya descree de todos, ¿no? Ya vemos a nivel no tan solo ciudad, provincial, y por eso nacen las grandes luchas de palabras, de pensamiento, porque vemos que nadie cree en nadie ya. Todos desconfiamos de todos y necesitamos volver a refundar, ¿no? El tiempo de nuestra ciudad, de Ciudad Esquel, cuando de nuestras primeras noches escuchaba un programa de televisión, decía, bueno, este lugar se hizo y los maestros venían, yo le prestaba la llave a los alumnos. Hay muchas cosas que se han perdido, los valores, que son importantes, principios, que sostienen a una sociedad, ¿no?
Por ahí, cuando decimos valores, por ahí principios pueden quedar como generalizado, ¿no? Yo digo nombrar dos o tres valores fundantes del espacio que lo comparten ustedes aquí y con los oyentes.
Bueno, por eso, cuando hablamos de principio, hablamos de eso. En valores hablamos de honestidad, compromiso, seguridad, lo que hacemos.
Ahora, poner el tema de la honestidad como un valor de campaña, cuando debería ser de hecho, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno,
quizás por eso, ¿no es cierto?, es necesario decir cómo. Estamos diciendo lo obvio, ¿no es cierto? Y tomando lo que decía Roberto, hay inseguridad en la gente, hay descreimiento. También tiene que ver con las raíces de nuestro partido. También estábamos, ¿no es cierto?, en esa franja de vecinos, de decir, bueno, ¿ahora por dónde seguimos? ¿Cuál es la opción? Uh-huh. Y el tema de la honestidad, claro que sí te lleva a descreer, y justamente esto es romper paradigma para volver al paradigma anterior, en cierta manera, lo que fundamentó a esta nación. Cuando nosotros vemos en la Constitución Nacional, se nombra, ¿no es cierto?, a Dios como fuente de toda razón y justicia, y de allí se derivan una serie de valores que son los que fundamentan este partido. Y también nosotros decíamos dos o tres, yo puedo hablar de un tercer paradigma que es un eje de nuestro partido, que es volver de nuevo a ser personas con autonomía, con reconocimiento de nuestras posibilidades, con instituciones, con objetivos propios, que volver a esa forma de lucha, no a la lucha de tener que salir a la calle como tuvo que salir ayer el pueblo, ¿no es cierto?, a clamar por sus derechos, a clamar, sino a luchar por lo que realmente sueño, ¿no es cierto?, y uh-huh. Eso se llama dejar de depender del Estado, con un Estado presente en el cumplimiento de sus leyes, de lo que corresponde a un Estado democrático, pero con un ciudadano que se desarrolla con autonomía y con dignidad. Esto sería romper paradigma. Por ejemplo, esto, romper con la dependencia del Estado.
Bien, lo que le decimos a los oyentes es que está Sara Domínguez, que está Roberto Vázquez, que está Esteban Blanco. Ellos representan Avance en las próximas elecciones. Falta muy poquito, ¿no? Y nos traen la boleta, ¿no? De la boleta que la gente quizás pueda encontrar en el cuarto oscuro, pero también adjuntan algunas cuestiones que figuran como propuestas, ¿no? En principio, que es bastante, me da la sensación que es bastante creativa, es el tema de la banca rotativa, ¿no? Y si nos pueden explicar qué significa esto y por qué eligen esta estrategia.
Bueno, la banca rotativa tiene que ver con la posibilidad. Nosotros siempre vamos a aspirar, ¿no es cierto?, a lograr una banca, dos bancas, a lograr el gobierno del municipio. Pero en el caso de una banca, allí tiene una presentación, ¿no es cierto?, que dice...
Tres mentes.
Porque estamos hablando... Tres por uno. Estamos haciendo una promo, ¿no? Es la posibilidad de ocupar una banca, pero donde sea trabajada y llevada adelante por tres concejales diferentes.
Claro.
¿No? Una manera de iniciarse en esta participación política, cada uno desde su especialidad, cada uno aportando, ¿no es cierto?, desde la visión del partido, pero con sus propias, impronta. Entonces, bueno, se trabajará en distintas comisiones o en distintos temas, o en el proyecto que presente este vecino va a ser mejor trabajado por este otro concejal, pero entre los tres estar trabajando una banca.
Ajá,
es la idea.
Bien. Pero esto marca la aspiración de Avance, por lo menos para esta elección, una banca.
No, en realidad estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para poder lograr más de una banca.
Uh-huh.
Somos realistas y tenemos en cuenta, como ya dijimos, que tenemos que recorrer mucho, que hay gente que todavía no nos conoce. Hemos hecho mucho, sin experiencia política, hemos hecho mucho en estos pocos meses y se va sumando gente, pero nuestra... Bueno, tenemos una candidata de intendente y hay candidatos a concejales.
Claro.
Por ahí bueno, la gente nos puede sorprender, no sé.
Ajá, claro, porque esto es lo que institucionalmente corresponde. Si se van a presentar, podrían haber presentado lista de concejales nada más. Pero bueno, la apuesta fue fuerte y van por todo, digamos. Pero promocionar esto en estos términos no es como ponerle un techo a la aspiración de Avance, por lo menos en esta elección próxima.
Y no. Yo creo que no.
Es una modalidad.
Porque además te digo algo, te agrego, teniendo en cuenta que esta radio llega a muchos cientos de kilómetros a la redonda, capaz que me quedo corto, que nosotros estamos empezando en Esquel y en Trevelin, pero nuestra aspiración próxima después de las elecciones, más allá del resultado, llevar nuestra propuesta a la provincia.
Uh-huh.
A otros lugares donde ya hay gente que comparte estos valores, estas ideas, y con quienes ya estamos hablando.
Bien.
Reitero a los oyentes que quieran compartir, y está bueno lo que decías ahí, porque se escucha a 300 kilómetros a la redonda. Aquellos que quieran tener alguna inquietud, están abiertos los canales de la radio, que son el 1540-4466, tanto mensaje de texto como WhatsApp para poder enviarnos un mensaje, ¿no? Y ahí, hace un ratito charlabas de la posibilidad o el intento de que las personas se dignifiquen a partir de la no dependencia del Estado, ¿no? Esto no implica, me imagino, en la concepción de ustedes, el Estado como algo negativo, sino que esté presente para algunas cosas determinadas, ¿no?
Claro.
Una cuestión, trato de vincular lo que están hablando al tema de la religión en cuanto a la educación. La propuesta de ustedes ¿vendría acompañada de la educación que ingrese a la educación pública, o esto seguiría siendo una cuestión distinta, ¿no? El Estado ausente de la...
O sea, hay definiciones uh-huh. nacionales. Esto es en algo, en principio, que nosotros no podemos, ¿no es cierto?, intervenir o decir, bueno, ahora, en un sentido extremo, decir educación confesional. Pero tampoco existe esto en la propuesta. No estamos uh-huh. en la búsqueda de esto. Nosotros contamos con un sistema de educación pública que, en todo caso, ¿cómo nos vamos a vincular con la educación pública? Hacer lo que corresponda a un municipio en sus atribuciones.
Pero está participando activamente el Consejo Municipal de,
sí.
de Educación, ¿no? Sí, está sí. participando sí, ahí activamente.
Sí, sí, algún otro también.
Claro, hay miembros nuestros, no desde el partido, sino desde otras desde otras asociaciones. Uh-huh. No solamente iglesia, uh-huh. ¿no es cierto?
Como ciudadano.
Como o ciudadano.
Sea, si no estuviera el partido, estaríamos participando igual.
Claro, tal cual.
Claro, nosotros todos estamos involucrados en lo que es que en diferentes aspectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, al estar involucrados, estamos participando en diferentes áreas de la ciudad.
Le voy uh-huh. a plantear ahora sí, porque estamos hablando así muy en abstracto, uh-huh. muy la cuestión uh-huh. ideológica, pero me parece que hay temas puntuales sí. que necesitan de resolución inmediata. El tema de la desocupación, el tema de la vivienda, el tema de los servicios públicos, ¿no?, que están generando tapa de los diarios todos los días, ¿no? ¿Qué posición tienen, por ejemplo, frente al empleo? ¿De qué manera creen que debe salirse de este atolladero que significa mucha gente sin trabajo?
Bueno, Sarita recién ha esbozado un poquito en la anterior intervención cuando decimos la no dependencia del Estado, ¿no?, que es como que por un lado estamos escuchando gente que dice hay que terminar con el Estado patriarcal, y por otro lado también hay gente que le está pidiendo todo al Estado. Nosotros queremos cortar con la dependencia estatal, lo cual no quiere decir que vamos a terminar con esta crisis, que yo digo que ya ha pasado 50 años de bastante de mi vida, casi 60 más, que Argentina cada 10 años una crisis económica. Sí. Y viene del orden nacional, que hay cosas que no se pueden resolver ya acá. Y es como que nos agarra y no estamos preparados para esas crisis, aun cuando algunos líderes saben que está la misma cerca y no preparan a la gente. Entonces, el tema del empleo hay que encarar el desarrollo individual, el desarrollo de las familias, de los socios, de las cooperativas, de los emprendimientos, de los artesanos, de los productores. Pero en este momento nadie puede fabricar algo de la nada aquí en Esquel, pero sí que se tienen que ir arreglando ciertas cosas, como por ejemplo el tema de la olla. Se pasó a todos los dirigentes a nivel provincial y local, y por lo que veo nos va a agarrar la temporada invernal muy mal parados, y eso es un área vital para el desarrollo turístico de Esquel, que está dependiendo de un lugar que está a más de 600 kilómetros de acá. Tiene que depender de los esquelenses, no de Rawson, pero eso es un solo punto de todo ese gran aspecto que ya es empleo, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Bien. La cooperativa, hay alguna gestión de los comerciantes, ¿no?, pidiéndole al municipio que frene los cortes de servicio, porque hay mucha gente que está muy comprometida con que tiene boletas de factura de luz impaga, y que si les cortan el servicio es como pegarse un tiro en el pie, ¿no?, porque no pueden seguir trabajando y para poder pagar esa deuda que tienen. ¿Cómo se sale de este atolladero?
Bueno, la cooperativa tiene que ser solidaria, ¿no? Una cooperativa tiene que ser solidaria. Por otro lado, yo voy a esbozar algunas ideas, ¿no?, en esta conversación, porque el especialista de nuestro partido en este tema es Juan César, que en este momento no está acá. Pero ha habido una mala gestión. Y por otro lado hay una falencia que la municipalidad está diciendo ni, que es la falta de un veedor municipal en la cooperativa 16 de octubre por parte de Esquel y de Trevelin. pero concretamente, si existen comerciantes que no pueden pagar la tarifa de la energía, bueno, hay que replantearse un montón de cosas ahí.
Bien, es complejo eso. Estamos con Sara Domínguez, con Esteban Blanco, Roberto Vázquez. Sara se propone para intendente, Esteban y Roberto se proponen para concejales. Vamos a decir algo, ¿no? También tenemos que mencionarlo, que se han hecho presentes trayendo una docena de facturas. Esperamos, gesto, que sea imitado.
Ya tienen el voto nuestro.
Era para sobornar.
Gesto que estamos esperando, sostengan los otros candidatos, ¿no? Bueno, vamos, querías trasladarme una consulta.
Ahí, bueno, hablaban del tema de empleo y de producción aquí, ¿no? Nombraban la posibilidad del desarrollo de Esquel. Esquel ha definido hace ya un tiempo atrás, ya más de una década, a través de la consulta popular, con el 82% en aquel momento, uno puede decir más o menos en este momento, la no implementación aquí de emprendimientos mega mineros, ¿no? Digo, en este caso, ¿cuáles serían, si ustedes están de acuerdo con esta con este resultado del plebiscito allí en el 2003? Y segundo es, ¿cuáles serían para ustedes los ejes productivos que deberíamos encarar aquí en Esquel hacia adelante?
Bueno, el tema de la minería, bueno, todos que estamos sentados, por lo menos de los tres, podemos participar y decir, bueno, no a la minería, ¿no? Yo que vengo de una ciudad que es extractora de minerales, y puedo ver, y yo en el lugar que yo nací, una empresa de muchos años, Shell, que se fue, retiró a Argentina, y puedo ver el resultado, ¿no?, de la... Estamos hablando de petróleo, ¿no? Pero puedo ver el resultado, como sea, del lugar que yo vengo, un barrio tuvo que levantarse completo porque era tanto que contaminó, ¿no?, con los residuos tóxicos que la misma empresa sacaba de sus plantas, donde solamente almacenaban petróleo y nada más, y lo calentaban pero se usaban aditivos para ablandar el petróleo, y todo eso después iba por el descarte, por canales, y yo, mi barrio desapareció, donde yo nací.
Literalmente.
Estoy hablando de Diadema Argentina, en Comodoro. Ajá. Desapareció y tuve que hacer un barrio nuevo, a causa de eso, ¿no? Ajá. Y
Diadema en Comodoro, sí, que es un barrio de Comodoro.
Está a 27 kilómetros de Comodoro.
Claro, está a 27 kilómetros. Antes no estaba, y estaba en otro lugar, hubo que hacer...
Claro, el barrio, primer barrio de la entrada, tuvimos que sacarlo completo. Ajá. Porque justo estaba frente a la planta, y la planta, con el tiempo, yo que nací y me crié ahí, trajo muchas consecuencias sobre la población, ¿no? Eso es principio. Entonces, como eso, estamos, nosotros somos no a la mina, ¿no? Ajá. Y porque somos parte de esta ciudad, ¿no? Y amamos esta ciudad, y creemos que... En lo productivo hay muchas cosas para hacer. Vemos que si ustedes recorren y por ahí tienen familia, yo voy a la frutería, a la verdulería de acá, se está produciendo muchas cosas ahora acá en Trevelin, ¿no?
Sí.
Y de lugares, gente que había abandonado por mucho tiempo sus chacras y ahora lo están alquilando, y vemos como, y gente que, bueno, que está sembrando y tiene sus propias cosechas. Y ellos han recorrido también el tema de cuando vamos a los paseos artesanales, ¿no? ¿Cuánta gente produce cosas, ¿no? Ya sea la miel, licores, ya sean té, ya sean...
¿Esto cree que es un...?
Claro, yo creo que...
Hay que profundizarlo, sí, a los efectos de generar empleo.
Exactamente, una ciudad que tiene... Porque reconozcamos, yo que trabajo con gente, hay mucha necesidad, mucha gente, sí, desempleada en la ciudad. Más de lo que nosotros pensamos muchas veces. Y creo que la oportunidad hay que darla de ese aspecto, y también una de las cosas que siempre marcamos, el cooperativismo, ¿no?
Claro.
Armar. Y justamente se charló ayer, estaba yo escuchando a la sala ayer, estaba disertando en un colegio, y el cooperativismo, sí, bien es cierto, armar las cooperativas, pero hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Porque la gente sabe trabajar, pero no sabe lo administrativo muchas veces. Entonces ahí es donde falla muchas veces la cooperativa, lo administrativo, ¿no? Y ayudar a esa gente, que no tan solo en su cooperativa darle el recurso para que arme su cooperativa, sino hacer el seguimiento a través de lo administrativo, a través de la consulta,
para que se sostenga,
se, ¿no?, sostenga en el tiempo. Exactamente. Pero en su momento, el año pasado, hablaba una persona que nos dio unos cursos a nosotros sobre cooperativismo, había alrededor de 30 cooperativas. En la actualidad dice que hay 7 para
siete activas. Sí,
sí, y sí. Después el resto desapareció porque por lo que estoy diciendo yo, al no haber un acompañamiento, al no haber una parte administrativa que los acompañe.
Sí, pero debería haber una currícula en las escuelas que enseñe el cooperativismo, sí, ¿no? Porque sí, tampoco es una cuestión de armamos una cooperativa, claro,
y juntarse.
No, hay que tener una educación, claro, fundamentada en eso, ¿no?
Sí, con respecto a esto, dos cuestiones. Nosotros, una de las grandes bases que tenemos en el partido es la educación, ¿no? Y esta educación, no solamente brindar educación, tenemos un sistema educativo grandioso al que nosotros tenemos que hacer, con el que tenemos que hacer convenios, participar en las escuelas desde el municipio, con los temas que creemos nosotros que son necesarios y que son de nuestra plataforma. Y, por ejemplo, esto, el no a la minería, es un tema que no lo tenemos que instalar en las escuelas, gracias a Dios está instalado en las escuelas, uh-huh, pero que tiene que ser continuado, las generaciones siguientes tienen que saber por qué estamos en el no, y realmente, ¿no es cierto?, ponerle un sello para siempre a ese no a través de la educación. Con el tema de las cooperativas, con el tema de la educación vial, con ser sensibles a la discapacidad, con todo tiene que ir por los rieles de la educación. Porque cuando nosotros más tempranamente formamos al ser humano, ¿no es cierto?, más claramente quedan sellados esos contenidos. Y por otro lado, con el tema de la megaminería, cuando al principio hablábamos de valores, también están allí los valores en la elección que hacemos. Elegimos no a la mina porque ya Esquel lo eligió por gran mayoría. O sea, no podríamos nosotros aspirar a tener el gobierno de Esquel y romper con una elección que ha sido hecha, fundamentada, ¿no es cierto?, y de una manera con los instrumentos más democráticos, donde vecino por vecino ha tenido la oportunidad de elegir y decidir sobre esto. Y otro valor también tiene que ver con esto fundacional, ¿no es cierto?, de nuestro país, la búsqueda de dignidad. Cuando se inaugura nuestro país de manera independiente, de ninguna manera podría toda una ciudad depender de los grandes capitales extranjeros. Eso es indigno. Cuando en la mano nosotros tenemos todo, habilidades, talentos, esto también tiene que ver con una formación cristiana. No es religión, es reconocer un ser humano tal cual, con todas las potencialidades que Dios lo ha formado. Hay una frase, ¿no es cierto?, en la Biblia, ya que hablamos de un partido que tiene un fundamento cristiano, que es muy dura, que dice, el que no trabaje, que no coma. O sea, Dios no es un Dios condenador, es un Dios de amor. ¿Pero por qué pone eso? Porque no nos subestima, porque Él nos ha dado las posibilidades, las capacidades, los talentos. Y entonces, cuando Él pone este criterio de vida, está diciendo que tiene al alcance. El fundador del trabajo y de la familia ha sido Dios mismo. Cuando vemos nosotros en el escrito bíblico y analizamos, muy fácilmente salta a la vista. Entonces, nosotros no podemos decir, siguiendo a Dios, esta ciudad va a ser bendecida y vamos a ver la miseria. De ninguna manera, porque nos estamos poniendo dentro de ese paradigma. Y por eso decimos, el trabajo en primer lugar, la minería no es la solución. La minería viene a acallar talentos, viene a quitar posibilidades, viene a traer dependencia de políticas nacionales e internacionales, viene a ponerle un sello más fuerte todavía al capitalismo, al imperialismo sobre nuestro pueblo. Es que él puede salir adelante. Y bueno, en otros términos ya mucho más grande, ya hablando de empresas, pero que deberíamos meternos, y es un objetivo de nuestro partido, es el parque industrial. Pero para los microemprendimientos, para lanzarse el plan social, es necesario. Nosotros al hambre, al frío, ¿no es cierto?, al analfabetismo, no podemos hacerlo esperar, es necesario. Pero tiene que haber en la mentalidad que esto es el piso, no es el techo de un vecino. Y a partir de allí, el emprendimiento. Y puedo más, bueno, busco un lote, un lugar, o como un trabajador de un parque industrial.
Estamos con Sara Domínguez, con Roberto Vázquez, con Esteban Blanco,
tomando mate.
Avance, tomando mate. Vamos a hacer una pausa.
Sí, déjame recordar a los oyentes que pueden participar. Hemos hecho este espacio un poquito más largo para que participen con preguntas los oyentes. Están abierto el celular de la radio al 1540-4466, tanto mensaje de texto como WhatsApp.
Muy bien, vamos a una pausa y luego seguimos esta charla que estamos teniendo. Primera charla de electoral, digamos, frente a lo que se viene en las elecciones el 9 de junio para elegir intendentes, concejales, gobernador y diputados provinciales.
So in your leaves got job, everything needs to Prende la radio. Controla tus pulsaciones. Trabajá. Corre. Estudiá. Viajá. Para todo esto y mucho más, el pulso de la mañana llega en el momento exacto. Lunes a viernes, de 8 a 12, por AM560 Nacional Esquel.
Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto es el pulso de la mañana por Radio Nacional Esquel en el 560 de amplitud modulada para toda esta región de la cordillera de la meseta. Recordar que a la gente de Cusamen, a la gente de Hualjaina, que si nos pueden mandar fotos, porque estaba nevando hoy en esos dos lugares, del aeropuerto hacia la meseta estaba nevando, también en la localidad de José de San Martín, según nos anticipaban hoy, y queremos tener algunas fotos. Pero mientras tanto vamos a seguir conversando con la gente de Avance, este partido político recientemente creado y que ya están compitiendo en las elecciones locales. Acá en Trevelin, en Esquel, en Rawson también, ¿no?
No.
Entre Leu no. Tampoco llegaron.
No. Esquel y Trevelin.
Solamente en toda la provincia esta propuesta.
Avance Esquel, Avance Trevelin.
No sé por qué había leído yo algo que estaban, o por lo menos estaban en proceso de formación, Avance entre Leu y en Rawson. Lo leí, ¿no? No tiene información ustedes de esto. Bueno, seguimos y tenemos lugares que dependen del ejido municipal, ¿no? Como es río Percy y la Huelpan. Siempre que estamos con los candidatos nos preguntan qué proyectos específicos tienen para esas dos localidades. Dejo abierto, para que
Está muy bueno que lo hayas traído a colación, porque nosotros hemos estado en esos lugares, en Alto Río Percy, en Nahuelpan, conociendo las inquietudes de los de algunos de los pobladores, y los tenemos en cuenta, y tenemos en cuenta que forman parte del ejido de Esquel. La queja de la gente de Río Percy es que el gobierno de Esquel, en general, no solamente de este, no los tiene presentes, porque una de las situaciones que ellos reclaman es el camino, que bueno, es una mansadera y te rompe todo el tren delantero de cualquier vehículo. Uh-huh. Ellos reclaman que sea asfaltado el camino que va a Río Percy. Después estaban con reclamos con el tema del agua, que este gobierno en parte ahora los está solucionando, colocando tanques, etcétera. Parece una locura que digamos que no tenían agua, porque viven arriba del agua y en el agua.
Claro.
Sí. Y esos son algunos de los reclamos que ellos tienen, que también nosotros consideramos que viene con mucha fuerza un deseo de, en el caso específico de Alto Río Percy, de transformarse en una comuna, y ellos nos dicen que están con los números y la voluntad y el trabajo cercano a eso. Y bueno, nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta de ellos.
Bueno, acá un oyente no está muy de acuerdo con con tu expresión, Sara, respecto de que el que no trabaja no come, pero
es dura la frase. Y no la decimos nosotros. Yo solamente he citado algo que para nosotros, personas como las mismas que estamos acá presentes, es un desafío para la vida. No lo digo yo. Está escrito en la Biblia, es palabra de Dios, y lo que yo quise hacer es animar, ¿no es cierto? Todo lo contrario, nadie puede condenar a nadie, ningún ser humano puede señalar al que no trabaja, aún al que no trabaja porque no quiere. Solamente he citado un criterio bíblico que para destacar, que si es tan grande la expectativa que hay sobre el ser humano, el que no trabaja, que no coma, es porque se cree mucho en el ser humano, se cree que es capaz, se cree que es capaz de solucionar su tema porque tiene potencialidades, porque tiene las habilidades, los talentos, las capacidades, la inteligencia y la estrategia, ¿no es cierto?, para salir adelante.
Poner límites desarrolla la creatividad, sería... sí. Para valerte, sí, sí, por vos mismo.
Es un principio lógico, además, que tenés que producir. O sea, llega una edad en la cual ya tenés que producir. Yo, cuando fui pibe, allá en Entre Ríos, vendía bosta de vaca para los jardines, claro, bosta de caballo, vendía diarios y laburábamos todo en mi casa. Y hoy en día todos tenemos estudios terciarios, tenemos casas. No es cuestión de reclamarle a los demás, sino que uno levantarse, como dice Sara, con los talentos y habilidades que tiene.
Claro, la idea es justamente esto, de ser autónomos. Era también para destacar, no seamos dependientes del Estado, pero exijamos al Estado en lo que a él le corresponde. Hay cuestiones que están
Igual, escritas. Sara, sí. para no irnos de este tema, el oyente agradece la honestidad con lo que de cómo se plantea la cuestión, ¿no?
Sí, pero más que plantear, es decir, que hay un criterio que puede ser extremo y que nosotros lo tomamos para desafiarnos a nosotros mismos y entender que el trabajo debe ser parte de la persona, que no dependamos, que seamos autónomos, que creamos en nosotros mismos, que sí tenemos las herramientas para salir adelante. De ninguna manera un Estado ausente, un Estado que nos está debiendo, que debe ofrecer para ese trabajo, pero que las capacidades las tenemos, a levantar el ánimo, a eso me refería, porque es un desafío grande.
Mensaje WhatsApp que llega desde el 1552-7429, no nos pone el nombre, siempre pedimos que pongan el nombre, dice: felicitaciones a la gente de Avance, aquí llega este WhatsApp.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, otro de los temas que por lo menos lo han expresado algunos candidatos, ¿no?, en su ideario o en su proyecto, es el de los bosques comunales, ¿no? Los bosques comunales, que es un activo de Esquel, y uno observa, ¿no?, por lo menos me voy a permitir esta digresión, mencionando, haciéndome cargo de este pensamiento, en lo personal creo que es un activo, pero generalmente las administraciones que hemos tenido lo observan como un problema, ¿no? Como que tienen un problema con el bosque porque hay que limpiarlo, porque hay que intervenir, y quizás no lo vean como una oportunidad para la generación de empleo. No sé qué mirada tienen ustedes sobre el bosque.
Y un poco, creo que se asemeja a lo que he escuchado otros candidatos que están diciendo. No es la panacea, no es lo que va a venir a solucionar el empleo aquí en Esquel, porque una de las cosas que están frenando esas especies implantadas, porque no es un bosque, es una plantación, es la erosión. O sea que esto es más para un ingeniero forestal, pero si se tuviera que recurrir a esos árboles que entiendo que ya están para ser utilizados, se tiene que hacer un plan por etapas para poder ir reponiendo lo que se saca. Después, pienso que debería tener una intervención importante el CAPEC, el CIEFAP, etcétera, donde en el CAPEC ya se están haciendo cosas con madera, existe una carpintería, lo visitamos hace un par de meses, creo que fue, y estaban fabricando módulos para los artesanos de madera. Yo creo que hay una posibilidad ahí y que hay que ponerla en práctica pronto, porque otra necesidad es la de la sanidad de esas especies que están en los alrededores de Esquel, que están atacados por la avispa Cirex noctilio, que prácticamente los deja secos. Y ese ejemplar o esos ejemplares que están siendo afectados no sirven ni para leña, hay que sacarlos y quemarlos. Bueno, eso podría decir muchas cosas, pero no quiero dejar que ellos hablen también.
Hay mensajes que llegan. Primero nos tomó nuestra productora Valeria Gutiérrez. Isidora desde Cuyamen dice: buenas las propuestas que están presentando, llamaron por teléfono recién. Y otro mensaje al 1540-4466 de parte de Ale dice: ¿por qué ofende la verdad? Dice: los planes sociales acabaron con el país, le sacan a los trabajadores y jubilados para mantener a los que tienen fiaca. Dice, esa es la verdad. El oyente que, o la oyente que escribe, es Ale.
Sí, los planes sociales. Gracias. Nosotros estamos en una historia en donde la necesidad se ha resuelto con una pequeña cuota, con un plan social. Y eso es subestimar al ciudadano. Pero nosotros no podemos cambiar esa historia de un día para el otro y decir el plan social es indigno. No lo es cuando no hay un Estado que garantice el puesto laboral. El plan social seguimos sosteniendo, lo dije hace rato, no voy a quedarme otra vez con este tema, pero el plan social tiene que estar, porque en este momento no están solucionados el sustento de miles de familias, y si nos quedamos solamente en Estela y en Esquel, solamente 600 familias que no han podido abordar servicios básicos, ¿no es cierto?, como el pago a la cooperativa, y es necesario, porque al hambre, a la salud, no se puede hacer esperar. Es necesario, y a partir de allí, una cultura de trabajo, y dentro de ese plan social, un plan con seguimiento, a donde yo pueda apoyar a ese vecino, llevarlos por camino, ofrecerle hasta que termine con un puesto laboral estable.
A mí me gusta ir juntando datos, ¿no? Voy por el mundo juntando algunos datos, y estaba hace poco me junté con la gente de supervisión, ¿no? Tratando de establecer un promedio de alumnos que terminan su trayectoria escolar, no quiere decir que egresen, ¿no? Que terminen sus estudios. Pero haciendo un número, un trazo grueso, más o menos entre 350 y 400 alumnos abandonan la escuela para salir al mundo del trabajo. Sí. Supongamos que un 10%.
La primaria.
Un 20%.
Secundaria.
Un 20%, hablemos de 80, pero estaríamos en 300 alumnos, 320 alumnos, que supongamos que un 20% se va a estudiar a otros lugares, ¿no? Pero hagamos un cálculo de mínima y digamos 300 alumnos terminan su trayectoria escolar, no van a ir a trabajar a otro lado, van a estudiar alguna oferta académica en Esquel, quizás, pero tienen que incorporarse al mundo del trabajo.
Sí.
Digamos, ¿cómo atendemos esa cuestión? Porque ya tenemos desocupados y en octubre entramos en pánico porque sabemos que al próximo año 300 personas van a estar compitiendo, entre comillas, con esos desocupados para acceder al mercado laboral en una ciudad que no sé si ofrece esas posibilidades. ¿Cómo atendemos esta realidad que se nos presenta todos los años y que no sé si es abordada ni por el Estado, ni por las administraciones, ni por la política, ¿no?
Sí. Bueno, la escuela secundaria lamentablemente tiene una larga historia de alumnos que no terminan, de grandes números de inscriptos en un primer año y un pequeño grupo que celebramos, ¿no es cierto?, que celebramos a un pequeño grupo que egresa cada año. Esto es una falencia grande y yo diría grave del Estado, porque el alumno y las familias comienzan ese primer año, ¿no es cierto?, con grandes expectativas, quizás familias que por primera vez van a llegar a una escuela secundaria con sus hijos, quizás ellos, los papás, no pudieron hacerlo, inician y a mitad de camino o muy tempranamente por diversas razones, y muchas de ellas razones económicas y falta de entendimiento, ¿no es cierto?, de lo que les requiere la escuela secundaria, sí, pero no pueden terminar.
Sí, y frente a ese escenario, ¿cómo lo abordamos?
Bueno, sí, no, me refería a esto porque está allí el germen de esto. No debería suceder, se ofrece, ¿no es cierto?, pero evidentemente en el sistema, ¿no es cierto?, hay cuestiones que ¿no? Están permitiendo seguir adelante. Y no tiene que ver con el rendimiento del docente, no tiene que ver con un sistema y con una serie de leyes políticas educacionales que no lo están logrando. Entonces nosotros tenemos un grupo de jóvenes, como bien decía, que de pronto están en la calle. El valor familia es una de las cuestiones que nosotros queremos trabajar, reforzar el uso del tiempo y multiplicar, ¿no es cierto?, los espacios en Esquel que puedan recibir a estos jóvenes. No se trata solamente de trabajo. Un joven de 15 años, un joven de 16, que tiene un sustento, que sus papás, ¿no es cierto?, todavía pueden tenerlo en su casa, todavía pueden alimentarlo, abrigarlo, cumplir con sus necesidades básicas, necesita de la formación antes que del trabajo. No ser nosotros reaccionarios o repetitivos de ese sistema. El niño, el adolescente queda fuera del sistema escolar, no podemos pensar inmediatamente puesto laboral. Creo que hay toda una familia a la que hay que acompañar, orientar, brindar espacios de formación que a lo mejor la escuela no pudo, ¿no es cierto? Pero está la iglesia, está el club, está los talleres, están otras formaciones, ¿no es cierto?, que se deben multiplicar en Esquel. Y que además, como digo, no es solamente la cuestión laboral, es preguntarnos qué ha sucedido y volver a trabajar de manera interdisciplinaria. No cargar sobre el chico de 15, de 14 años, la obligatoriedad de trabajar. Muchas veces en las familias decimos, y a lo mejor yo misma lo dije, bueno, si usted no estudia, tiene que trabajar, por marcarle, ¿no es cierto?, claro, una obligación, y que vea qué va a hacer con su voluntad. Pero es un decir y no es lo correcto. Nosotros tenemos que insistir con que un chico de esta edad, un adolescente, tiene que estar en un espacio de contención todavía, de formación, de orientación y de brindarle mayores posibilidades formativas para afrontar en el futuro, quizás cercano, pero todavía en el futuro, esa fuente laboral.
Tenemos dos mensajes y le dejamos el cierre, pero tienen 3 minutos, ¿sí?
2:50 con los 10 segundos que voy a ocupar ahora. Mensaje al 1540-4466, dice: hola, buen día, escucho a los políticos hablar de trabajo y da impotencia. Si no hacen fábricas y generan plata para que circule en la calle, nunca va a cambiar en Esquel. Dice: y al emprendedor chico hay que apoyarlo, no ponerle traba. Soy Vicente Curcio. Agradezco que pongan el nombre, es mucho más fácil para hacer el ida y vuelta. Y llamó por teléfono recién Ana Quintana desde Hualjaina. Dice: lo felicita y gusta la propuesta. Dice: trabajar por nuestros derechos y con trabajo, confiando en Dios, dice Ana Quintana.
Bueno, dos mensajes que nos llegan. El cierre es de ustedes, ¿eh?
Bueno, agradecemos a todos los oyentes que han interactuado de esta manera. Valoramos mucho que cada uno pueda tener una opinión, aunque sea diferente. Y el tema de esta crisis que hay no es solamente económica, sino que comprende aspectos culturales y básicamente espirituales, morales. Por lo cual nosotros tenemos una gran preocupación por el tema de la familia. Entendemos que hay que fortalecer la familia como núcleo básico de la sociedad, en una familia unida, en una familia que tiene un objetivo claro. Los padres van a insistir que, aunque sean entre comillas pobres, el chico tiene que terminar la escuela, que tiene que terminar, y hoy en día no se puede quedar ni con el ciclo medio, ni siquiera con la universidad. Termina la universidad y tiene que seguir capacitándose. Así que tenemos que fortalecer la familia. Y
no nos queda tiempo, bueno, Esteban.
Muchas gracias.
Nada, agradecer a la radio, agradecer a los que llamaron, ¿no es cierto? Y decirles: aquí estamos. Anímense, nuestra idea es trabajar con valores, con principios, volver al paradigma de la Constitución Nacional, y muchas gracias, Radio Nacional.
Bueno,
muchas gracias.
Sara Domínguez, Esteban Blanco y Roberto Vázquez. Ellos representan a Advance, Sara Domínguez como candidata intendenta Esteban Blanco y Roberto Segundo Vázquez como concejales. Creemos que han tenido la posibilidad de explayarse y les agradecemos nosotros, desde aquí, desde la radio, que hayan aceptado la invitación.
Gracias,
muchas
gracias a ustedes.
Gracias.
Vamos a las noticias. 11 de la mañana en toda la República.